7:43. Su nombre completo es Gustavo Francisco Petro Urrejo. Doctor Petro, buenos días.
Buenos días, Néstor. ¿Cómo están todos?
Gracias por venir aquí a los estudios de Blue Radio. Me alegra verlo. ¿Cómo va?
Pues un poco sin voz, como ya puede notar, pero ahí vamos a intentar responder sus preguntas.
Ya lleva como una semana...
afónico, como,
sí, claro.
La cuenta es más o menos 160 horas de discurso. Uf. Debidamente grabados.
¿Se acuerda en mi página de Facebook? El discurso famoso en Colombia, en campaña, tal vez fue López Miquelsen en la Plaza de Bolívar, que se quedó sin voz. ¿Tiene memoria de ese discurso?
No, yo ya era muy peladito en ese entonces.
Creo. No, López fue 74.
77, yo tenía 13 años de edad.
Bueno, yo tampoco, yo soy más joven que usted.
Pero yo sí, como soy el viejo, le puedo recordar.
El discurso de López es muy bueno en la Plaza Bolívar porque se quedó sin voz y estaba muy afónico y tenía un chorrito de voz y dijo, lo único que pudo decir en el discurso de la Plaza de Bolívar fue, me falla la voz, pero no me falla el pueblo. Y en ese momento la Plaza de Bolívar estalló, pues eso fue una gran manifestación.
Me pasó en Bucaramanga, ya no pude prácticamente hablar. Y hubiera sabido eso, hubiera dicho lo mismo.
Bueno, es que lléveme como asesor. Están pasando tantas cosas en campaña.
Bueno, ahora que vamos a ganar, entonces voy a pensarlo, Néstor.
Bueno, sí, yo me ofrezco. 7:45. Gustavo Petro va a estar durante los siguientes minutos aquí respondiendo preguntas de toda clase. Si usted quiere sumarse, la cuenta Blue Radio com, mi cuenta Néstor Morales C. Gustavo Petro es economista de la Universidad Externado, realizó estudios de posgrado en las universidades de Lovaina y de Salamanca en medio ambiente, desarrollo poblacional y administración pública. Perteneció al M19 desde 1977. Doctor Petro, ¿por qué cree usted que va a haber fraude el próximo domingo? ¿Qué es lo que está denunciando usted sobre ese supuesto fraude?
En términos, para que no se cometan errores con las palabras, trataré de ser preciso en las palabras. En Colombia siempre ha habido fraude. Y el fraude exacto, monumental, por millones de votos, es lo que llaman aquí, un tanto muy suavemente, la maquinaria. La maquinaria es una compra de votos y son millones de votos y se hace con dinero robado y o con dinero del narcotráfico, y con eso se hace elegir un número determinante para hacer mayoría en el Congreso de la República, y es por ello que muchos de los presidentes acuden, porque no pueden ser elegidos de otra manera, a unas alianzas incestuosas y perversas que generan lo que Álvaro Gómez Hurtado llamaba el régimen de la corrupción. O sea, en Colombia siempre ha habido fraude. Segundo, el tema del software en concreto de la registraduría, que es una forma de hacer fraude, fue descubierto no por Petro, sino por el Consejo de Estado, la máxima instancia judicial de Colombia, en lo contencioso administrativo, cuando el MIRA puso una demanda una vez dado los resultados del 2014 para Congreso, lo excluyeron tanto del Congreso como de la vida política legal. Y la demanda, después de 3 años de investigación del Consejo de Estado, tuvo un fallo en febrero de este año.
¿Usted leyó ese fallo del Consejo de Estado?
Sí, en ese fallo se encontró que la mitad de las mesas tenían irregularidades.
Pero no habla del software.
Sí habla del software, porque el software fue permeado y se manipularon 232,000 sufragios.
Pero lo que dice el fallo del Consejo de Estado, doctor Petro, es que el software, como ya no existía el software, no lo podían revisar. El fallo dice, como el software ya, de hecho lo que pide el Consejo de Estado es, señores registraduría, compren un software propio, sí, para que los privados luego, sí, no se lleven el software y no podamos revisarlo.
El código fuente se llama eso.
Exacto, entonces finalmente dicen no lo pudimos revisar, y la petición que hace el Consejo de Estado es, por favor, tengamos un software propio. Ajá. Entonces, y de hecho usted, pero usted habla de 50,000 y en realidad son 6,000 mesas y no 50,000 las que el Consejo de Estado finalmente en su fallo dice.
Son irregularidades que se encuentran. Pero respecto al MIRA, que es el tema de la demanda, que es donde hace la corrección, es el número que usted dice. Pero en el conjunto de la investigación del Consejo de Estado se encuentran esta alta cifra de irregularidades. Es decir, encuentra que hubo fraude en las elecciones del 2014. Ese es el hecho. Ahora, como la demanda es del MIRA y tiene que ver es con unas curules del MIRA, pues el fallo final y la investigación final termina concentrada en que el MIRA tenía razón, que el MIRA había tenido sus votos, que tenía derecho a unas curules, que tenía derecho a su personería jurídica. Pero el fallo determina que el procedimiento de programación de la de los computadores de la registraduría tiene vicios. Lo que pidió el Consejo de Estado era que el software fuera público, porque es que los software de la los software son la programación, ¿no? Porque esto también hay que explicarlo un poco. Es la programación que está dentro de los computadores, de cómputo de la registraduría. Lo hicieron, esa programación, que es un conjunto de fórmulas, le llaman algoritmos, es un programa, digamos, pesado, tiene un código, eso se llama el código fuente, lo hicieron dos empresas privadas. A esos que se refiere la
pero ¿por qué coge usted ese elemento que es cierto, el fraude que hubo, que perjudicó al MIRA? El MIRA no está con usted, el MIRA está hoy con su competencia.
Sí, pero eso no importa,
claro,
el fraude es el MIRA, el que debería estar diciendo. El fraude se hace, digamos, un sistema electoral debe ser transparente, punto. Para cualquiera.
Pero si el fraude fue para su competencia.
No importa, y entonces yo me tengo que poner contento porque le hacen fraude a Duque.
Pero ¿por qué supone usted que el fraude
en esta
oportunidad?
Si le van a hacer fraude a Duque, entonces tenemos una democracia.
No, 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 quiero decir, entonces, ¿por qué supone usted que el fraude es contra usted?
Bueno, nosotros hemos dicho que no hay garantías de transparencia. Ojo, eso es lo que hemos dicho. Ya lo que usted deduzca de lo que yo digo es un asunto suyo.
No,
y
pero
está
es
su
que,
derecho.
Doctor Pedro,
nosotros hemos
usted
dicho
es el candidato
no
que está llamando a sus votantes para que vayan el domingo a las 4 de la tarde a la plaza pública. ¿A qué? ¿A desconocer el resultado de las elecciones?
No, señor.
Entonces.
Mire que usted hace unas deducciones de mis apreciaciones que le respeto, pero no las hago yo, las hace usted.
Le estoy preguntando, ¿para qué es su convocatoria
entonces,
de los votantes?
Vamos
de
por partes.
Sí.
Uno, no hubo auditoría externa al software, a la programación de la registraduría.
¿Me permite interrumpir ahí, doctor Petro? ¿Por qué no usted no pidió con antelación esta auditoría? Si sabía
claro que
se demoraba.
Sí, ustedes fueron invitados a la rueda de prensa de hace un mes donde dijimos lo mismo.
Pero usted dice que se demoran 2 o 3 meses en eso, entonces no, tenía que pedirse desde enero.
Desde el 18 de febrero, el Consejo de Estado lo pidió. Desde el 18 de febrero, no fue Petro, fue una instancia judicial. No se cumplió, no se acató las decisiones.
Pero
nosotros como movimiento político lo pedimos y está la carta firmada. Nosotros le pedimos a la registraduría que nos permitiera como movimiento hacer la auditoría externa para garantizar la transparencia de esa programación. Esa programación, porque no pude explicarlo bien, puede ser alterada desde afuera y desde dentro, como lo determinó el Consejo de Estado. Puede ser, es decir, es vulnerable a ataques externos. El Consejo de Estado encontró 242.000 o 232.000 votos que entraron y nunca estuvieron en las urnas, y puede ser manipulable desde dentro, es decir, puede tener iteraciones. Iteración es se cambia un 0 por un 1 y un 0, y entonces en cada mesa ya no es 0 votos sino 10. Cuando multiplicas eso por 100.000, tienes un problema de fraude masivo. Esas iteraciones se pueden presentar en este software porque no está blindado contra ellas. Es lo que encontró el Consejo de Estado.
Hasta ahí entiendo.
Ahora,
perfectamente.
¿Cómo se evita eso? ¿Cómo se da alguna tranquilidad para que eso no ocurra? Hubiera sido el cambio del software. Eso no está en nuestras manos, no lo hicieron. La registraduría no lo hizo. Podría ser, y es lo que nosotros pedimos, una auditoría externa. Una auditoría externa no es que en una hora se ponen a cacharrear el computador y me muestran las figuritas. No, es que programadores expertos entran al código y miran todos los algoritmos de la programación, por eso uno se hace en una semana, y verifican que no existan iteraciones, que no existan, que los blindajes de seguridad no permitan entradas de información ajenas a las de las mesas, etcétera. Eso es lo que se llama una auditoría externa técnica.
Doctor Petro,
eso es
en lo técnico, pero ahora hablemos en lo político. Le pido que me conteste esta pregunta. ¿Por qué supone usted que va a haber fraude en su contra? ¿Qué lo hace pensar que va a haber fraude?
Usted, un sistema electoral debe garantizar la transparencia, si no, no es democrático. Y eso es para mí y para Pepito Pérez y para Sutanito, no importa en qué bando estén. Eso es lo de menos. Un sistema electoral siempre, en todo momento, esté Petro o no esté Petro, debe garantizar la transparencia electoral, porque esa es la regla de oro de la democracia. El sistema actual, por lo que ya sabemos y lo que he dicho aquí, no lo garantiza.
¿Y entonces?
Y entonces...
Volvamos al tema de el domingo a las 4 de la tarde con sus seguidores en las plazas.
Sí, ¿cuáles son
Están
las
unos antecedentes inmediatos, un desacato a la justicia en febrero, una renuencia permanente del registrador, que es lo que más me extraña, porque él hubiera podido decir, pues sí, revisen.
No, pero quiso, él sí lo ha dicho, no, doctor quiso, Petro. Yo creo que es un poco injusto. Él ha dicho, él invitó, él los ha invitado a ustedes, a la auditoría de ustedes.
No, señora, nosotros nos rechazó la auditoría externa. Es que, ojo, porque en esto ustedes no son ingenuos como periodistas. Y entonces tienen que saber qué significa una cosa y qué significa otra cosa. Si a uno lo invitan a un simulacro, sí, claro, todos vamos. El simulacro, ¿qué es? Ver cómo votan, cómo es el tarjetón, cómo funciona.
Allá estuvo su auditor, ¿no?
Cómo cacharrean el computador. Pero puedes entrar a la programación. Una cosa es una cosa. Entonces no vayan a confundir un simulacro, porque eso es muy fácil. Aquí estamos hablando de la manipulación de la opinión pública. Es muy fácil decirle a la gente, no, es que hay veeduría internacional. Sí, pero pueden entrar a la programación de los computadores. No, que no están hablando de lo que estamos hablando nosotros. ¿Y cómo? No, es que fueron invitados al simulacro. Sí, pero en el simulacro se puede ver y hay el tiempo suficiente pero para mirar la entraña de la programación.
¿Dónde estuvo el doctor Eduardo Calderón? ¿Usted sabe quién es Eduardo Calderón?
Más o menos.
Es auditor suyo de su campaña en la registraduría.
¿Y?
Estuvo allá y nunca dijo que había nada malo. Al contrario, avaló ese proceso. El delegado suyo en la registraduría.
Néstor, es que el que dice que hay algo malo es la justicia. Es la máxima instancia judicial. Es el Consejo de Estado en un fallo.
No, el Consejo de Estado dijo que hubo algo malo hace 4 años.
No, señor, no fue hace 4 años.
Pero no, dijo en febrero. El problema 2018. Es que de febrero a esta parte es muy difícil cambiar todo el software.
No lo podían cambiar, que era una de las conclusiones a la que llega el Consejo de Estado, cámbienlo.
Claro.
Cierto, cámbienlo, dice el Consejo de Estado. Entonces había otra forma, que también lo menciona el Consejo de Estado. Es la auditoría externa. Es lo que pide el Procurador General de la Nación, no Petro. Lo pide el 3 de abril de este año, en una carta que nosotros hicimos pública a la prensa. Si el Procurador General de la Nación pide una auditoría externa y pide con qué empresa, que es la misma que está haciendo la auditoría en
México. Que la junta directiva está Andrés IFES. Pastrana. ¿Usted qué habría dicho si viniera esa empresa Andrés Pastrana?
Por lo menos hubiéramos visto la auditoría, pero ¿sabes qué pasó con la carta del procurador? Que debería ser motivo de escándalo nacional. La carta del procurador se entrega el 3 de abril al Consejo Nacional Electoral y al registrador. Y la guardan en el escritorio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Yolima Carrillo, militante de Cambio Radical, y de Germán Vargas Lleras. Y solo hasta el 9 de mayo, ya cuando no se puede hacer la auditoría, entonces le pide a la empresa esa, IFES, que haga la auditoría. La empresa seriamente contesta: en ese tiempo no se puede hacer ya una
auditoría. ¿Usted cree que ese problema en el software, que entiendo que puede existir,
Puede no, existe.
¿Ese problema en el software le va a quitar a usted votos o va a reducir la diferencia?
El problema existe.
Es decir,
y puede quitar votos. Es diferente la frase. El problema existe y ya es irreparable por decisión política del registrador.
En consecuencia, doctor Petro, ¿usted va a reconocer o va a desconocer el resultado de las elecciones?
Nosotros estamos, y ya daremos el informe de eso, ¿cuál es la posibilidad nuestra para intentar defendernos de cualquier anomalía?
Sí.
La posibilidad nuestra es poder vigilar las mesas a través de nuestros testigos. Número de testigos, número de credenciales de testigos está por verse. Eso se define en estos días, ya daremos nuestro informe al respecto. Los testigos tienen que sacarle fotos al formulario E14 de la mesa. Son 100,000. Nosotros tenemos que tener la capacidad, nos obligan a eso, de poder manejar una información en tiempo real de 100,000 datos en cuestión de media hora, una hora.
Pero es decir, usted lo que me está anunciando es que va a montar una registraduría paralela.
Ya la tenemos.
Del petrismo, si lo interpreto bien,
del
que petrismo, a las
no, del Movimiento Colombia.
Los testigos.
No, por eso.
Que además es lo que ordena la ley.
Son los testigos inscritos.
Sí, los, sí, pero...
Si de ahí vas a deducir algún tipo de práctica, no...
No, no estoy...
Eso lo ordena la ley, estamos cobijados por la ley.
No, doctor Petro, lo que estoy intentando descifrar, llega el domingo a las 4 de la tarde, ¿cierto? Va a haber un ejército o una cantidad importante de sus militantes, de su movimiento, en plan de testigos electorales, tomándole foto a los,
si
a los
le
formularios,
dan las credenciales,
intentando cotejar los resultados de la registraduría con los de ustedes,
sí,
¿cierto?
Sí.
¿Y qué pasa si los resultados son diferentes?
Si son sustancialmente diferentes, sí, denunciamos públicamente que hay fraude.
¿Y entonces?
Y la gente se moviliza y exige al gobierno nacional lo que la ley nos permite, llegar hasta el conteo de nuevo voto por voto de las mesas.
¿Pero se moviliza esa misma tarde, doctor
sí,
Petro?
Señora.
A pesar
ese
de la
derecho,
decreto que prohíbe que se pueda ver...
Eso es un derecho
ver...
ciudadano.
Pero hay un
la
decreto que...
La prohibición de reunión pública, que es en la que estamos cobijados hoy, yo no puedo hacer una reunión pública hoy, rige hasta las 4 de la tarde. A partir
no,
de ahí...
el decreto es hasta el lunes, el decreto me lo
nosotros
menciona hasta el lunes.
Reunimos, si no, ¿cómo haces las elecciones?
¿Usted sospecha?
¿No se congrega la gente en las mesas?
Doctor Petro, usted aceptó jugar el partido. ¿Por qué sospecha del árbitro antes de que den el pitazo inicial al partido?
Porque nosotros lo denunciamos a tiempo.
¿Y por qué va a jugar el partido entonces?
Porque nosotros creemos en la democracia y en la
pero
ciudadanía.
Si uno cree, si uno va a jugar un partido de fútbol y cree que el árbitro es malo, que el árbitro lo va a perjudicar, pues uno no juega
mira
el partido.
Néstor, no, mira Néstor, yo sé perfectamente que las maquinarias están comprando votos. Hoy ya. Y usted lo sabe también.
Siempre ha sido así.
Lo que pasa es que no le asigna a la maquinaria el nombre que se merece, la corrupción.
No, estoy de acuerdo
hoy
con
hoy hay
usted.
Dos bandos, pero, hay dos bandos.
En eso,
hoy hay
en
dos
eso,
bandos
históricamente
políticos.
En
Néstor,
Colombia,
déjame hablar un momentico con calma, porque no me tienes mucho tiempo aquí. No es que venga todos los días, entonces déjame un espacio para hablar. Hay dos bandos en la política en Colombia. La maquinaria, que es la corrupción, que tiene dos grandes candidatos, Duque y Vargas. Y las ciudadanías que se han expresado más o menos en tres candidaturas. Parece, según las encuestas, mayoritariamente conmigo. Son dos bandos de la política, la ciudadanía y la compra del voto, la corrupción. Eso está enfrentado hoy en la plaza pública y en las elecciones. El domingo se sabrá quién tiene más peso. Claro, yo hubiera podido pensar, no, como van a comprar votos, entonces yo no entro. Ah, pues esa sería la dicha de los dueños de la maquinaria de Duque y de el señor Vargas. No, señor, nosotros competimos en la democracia porque tenemos el derecho y competimos para ganar y no nos vamos a dejar robar las elecciones.
Doctor Petro,
así es simple.
El siguiente
no
paso...
es que vamos a no aceptar los resultados, como usted dice,
como le pregunté,
no es que vamos a incendiar, como dice Claudia López. No, señor, vamos a ejercer nuestro derecho democrático. Si nosotros ganamos o tenemos X votación, que es la que la ciudadanía libremente nos confiere, que sea esa la votación. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Que hay unos problemas serios para que eso sea así, es así. Uno es la compra de votos y vamos a tratar de derrotarla. y otra es los mecanismos internos en la registraduría, que por todo lo que ha pasado, con lo del Procurador General y su carta, con lo del Consejo de Estado y su fallo, con nuestras propias peticiones, nos llena de dudas.
Sí, doctor Petro.
Y no se pudieron esclarecer porque el registrador no lo pensó.
¿Qué va a pasar el día después de las elecciones? Usted eventualmente dice, el conteo de ustedes, de sus testigos, no coincide con el de la registraduría. Hay una diferencia sustancial. ¿Van a pedir ustedes el conteo voto a voto? De nuevo, revisar con todo detalle el escrutinio. ¿Eso quién lo va a hacer? ¿Eso cómo lo van a monitorear?
Eso está en la
ley. ¿Cuánto tiempo se va a tardar?
Eso está en la ley.
Esto lo puede
los
llevar eventualmente
pueden
a lo
ser
que...
un día, pero eso está en la ley. Mira, para que y para claridad, un testigo tiene que sacarle una foto a ley 14. Digamos, la materia fundamental es el formulario de 14. El formulario de 14 es firmado por los jurados.
Ahí es donde se dice cuántos votos obtuvo cada candidato.
Sí, en cada mes. Esos jurados también tienen problemas hoy. Sí, el solo análisis de Barranquilla mostró 4.000 jurados falsos. Ahora el 11 de marzo. ¿Qué significa? O que unas empresas X metieron militantes de un grupo político, exactamente el de Char, en Barranquilla y Vargas Lleras, y los hizo pasar como empleados. O dentro de la registraduría alguien quitó listados de las empresas y los cambió por militantes del grupo político Char Vargas Lleras. La investigación en Barranquilla, solo en Barranquilla, del 11 de marzo, estoy hablando de hace dos meses, mostró que esos 4.000 jurados falsos puestos en las mesas, allí en esas mesas ganó siempre el candidato al Senado y el candidato a la Cámara de Char Vargas Lleras.
Esa es la investigación de Benedetti.
Esa es la investigación de Benedetti, sí, que solo se hizo respecto a Barranquilla. Quisiéramos hacerlo nacionalmente, cojamos el listado nacional de jurados y comparémosla con la seguridad social y mezclemos. Eso debió haberlo hecho el procurador en medio hora.
¿Pero no le parece raro que Benedetti esté denunciando a Vargas y Vargas es su candidato?
A ver, Néstor, es que el fraude puede afectar a cualquiera en cualquier momento. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay iteración, que no sabemos porque no pudimos ver el software, en el software de la registraduría. Esa iteración puede ser contra Petro, pero también podría ser contra Duque.
¿Por qué le da uno la sensación, doctor Petro, que el domingo a las 4 de la tarde, si usted no pasa entre los dos finalistas a la segunda vuelta, usted va a hacer una movilización que puede ser complicada y peligrosa para el país? ¿Estoy equivocada o...?
Porque estás hablando a partir de tu prejuicio.
Pero eso no va a pasar. Quiero que usted nos lo diga.
Estás suponiendo que es que nosotros queremos sacar una excusa. Nosotros estamos convencidos que en este momento estamos ganando las elecciones en Colombia.
Por eso, pero entonces, si no pasa la segunda vuelta...
Tú podrás decir, es mi prejuicio, pero digamos, estás en un prejuicio. Si nuestros datos, como tenemos derecho de acuerdo a la ley, que son los de esos formularios E14, no son otros datos, porque se separan sustancialmente de lo que dice la registraduría, es porque lo que está diciendo la registraduría se separa de los formularios E14. Yo tendría que presentar públicamente en qué mesas exactamente, cuál mesa, número tal del municipio tal, ahí el E14 dice tal cosa, esta la foto, y el registrador dice esta otra cosa. Es decir, hay una manipulación de datos. Eso no es lo que yo diga. Es las fotos de los E14 de las mesas.
¿Y la gente va a estar en la calle hasta tanto se...
Nosotros podemos, creemos, ¿no?, que podemos hacer ese conteo al mismo tiempo que la registraduría. Entonces, si llegase el caso que dijésemos que hay una separación sustancial de datos, tendríamos las pruebas.
¿Sustancial, sustancial qué es?
Sustancial es un porcentaje completamente diferente el de los C14 de las mesas al que da la registraduría.
Si usted pasa a segunda vuelta, ¿queda tranquilo el sábado, el domingo?
Igual
tarde
vamos a presentar el resultado, porque ese es nuestro derecho. Y porque en Colombia tenemos que llegar a una cultura tal que sepamos que la regla de oro de la democracia y de la transparencia política es que solo se cuentan los votos de los ciudadanos y las ciudadanas. Solo.
Doctor Petro,
cualquiera que sea el resultado.
Usted mencionaba ahora lo que dijo Claudia López. Se lo pregunto en general. ¿Usted está dispuesto hasta dónde, a llegar hasta dónde, en caso de que su gente el domingo en la tarde le demuestre que hubo unos resultados diferentes a los que diga la registraduría?
Es que si hay unos resultados...
¿Va a incendiar este país?
No, señor. Si hay unos resultados diferentes, es que hubo fraude. Porque los resultados nuestros no son más, y así lo mostraremos, que los resultados de los C14 de las mesas. Es decir, los votos que contaron en las mesas. Aún sabiendo que hay jurados, que hay un problema en los jurados, ya, porque no los cambiaron. Hay 39.000 empresas privadas que dieron un listado de cerca de 150.000 jurados que están metidos en la registraduría. Pero aún así, nosotros lo que vamos a contar, ¿qué es? Formulario C14 de las mesas, con fotos. Si hay una diferencia sustanciales porque hay diferencia entre el resultado de la mesa y lo que dice la registraduría. Mm. Un periodista como usted, inmediatamente ante un hecho de esos, debería ser solidario con nosotros.
Sí, pero ¿por qué no le da trámite?
Porque en Colombia, si queremos paz, si queremos democracia, si queremos una modernidad plena, no puede haber fraude.
Lo que pasa es que, ¿sabe cuál es la diferencia técnicamente que yo tengo con usted? Que el E14 se escanea de manera inmediata y se sube a la página de la registraduría. Esos documentos terminan siendo públicos.
Varios E14. Ah. Hay tres E14. Entonces hay un E14 que firman los jurados en la mesa, que es el que ven los testigos. Pero inmediatamente se firma ese E14, uno de esos jurados se va a un sitio especial en el puesto y por teléfono manda una información al centro de cómputo de la registraduría.
Sí.
Ahí ya no tenemos control. Eso es para el preconteo que llama la registraduría. Y aún hay otro E14. Entonces, caso Mira, y usted acaba de decirlo. Claro, el Mira tenía los E14, ¿cierto? En las 100.000 mesas. Y entonces se dio cuenta hace 4 años que no coincidía con lo que dijo la registraduría. Exactamente lo que usted está diciendo hoy.
Sí.
Entonces, ¿qué hizo el Mira? De acuerdo a la ley, demandó al Consejo de Estado. Duró 4 años la investigación y el Consejo de Estado les dio la razón. Es decir, la registraduría hizo un fraude. ¿Cuántos están presos? ¿Cuál es el proceso penal de investigación?
Nadie.
Nadie. Pero es un hecho hoy probado. Ahora, nos esperaríamos 4 años hasta que una instancia judicial haga el cotejo de 14 con los datos de la registraduría y entonces pasó el periodo presidencial.
Eso es lo que me preocupa. ¿Por qué no le da usted trámite por los cauces regulares de la Constitución y la ley? Pero en ese caso no necesariamente serían 4 años. Podrían, precisamente, si las pruebas son claras en el momento.
Entonces, en vez de invitar a un levantamiento popular. Si las pruebas son claras en el momento y la ciudadanía está movilizada, es altamente probable que se hagan procedimientos rápidos y no como pasó en el Mira.
Le acaba de decir Luz María, doctor Petro, ¿por qué no hace esto en vez de invitar a un levantamiento popular?
Es que, mire,
usted está invitando a un...
Yo le pido a usted que tenga respeto conmigo. Sí, porque usted me pone frases suyas.
No, le estoy diciendo que Luz María le dijo eso
para
que no pase por alto eso. Usted está invitando a un levantamiento popular.
Vuelvo a decirlo, Ernesto. Ahora me lo pone con signo de interrogación. Le admito que al menos le puso un signo de interrogación ahora. Pero al principio no le puso signo de interrogación. Entonces, estaba usted afirmando que yo dije un levantamiento popular. Yo estoy aspirando a llegar a la presidencia de la República.
Usted oye solo lo que quiere escuchar.
Por medio del voto popular. Y eso no se llama levantamiento popular. Eso se llama decisión popular. Esa es mi apuesta. Por eso estoy aquí. Por eso usted me está entrevistando. Entonces no afirme eso. Cuando yo invito a movilizar, eso no se llama levantamiento popular. Eso es un derecho ciudadano. está escrito en la Constitución del 91.
Claro, la pregunta es, doctor, no es era, ¿eso va hasta cuándo? ¿Eso va hasta que hagan un reconteo o es
Fíjate
una manifestación
cómo,
de dos horas?
¿Cómo hemos pasado todo el tiempo del programa en este tema? Simplemente hablando de un derecho fundamental. El derecho fundamental, ¿qué es? Elegir y ser elegido, punto. Elegir y ser elegido significa un proceso transparente. Es un derecho fundamental, convencional, constitucional, legal. Cuando nosotros miramos un elemento de absoluta oscuridad alrededor del software o programación de los computadores, de la registraduría, no estamos inventándonos nada. Es una realidad, es un hecho hoy. No se corrigió. Pudo, pero no lo hicieron. No se corrigió. El presidente de la República no dio garantías, porque es el jefe del Estado. Y el registrador nacional obstaculizó todo el procedimiento para poder quitar esa oscuridad. No hay transparencia. Por tanto, nosotros tenemos que prevenir la transparencia electoral. Estoy en el ejercicio de un derecho fundamental democrático, que es elegir y ser elegido.
Doctor Petro, una pregunta final para hablar de propuestas, si le parece, para salir del tema del fraude y de las denuncias. Ayer en una resolución el Consejo Electoral autorizó a los partidos, incluyendo el suyo, a que nombren unos auditores para que estén allá, a partir de ya. ¿Esa resolución no lo tranquiliza?
No, pues es que ya no se puede hacer la auditoría. Es que esas son las mentiras. Es que eso es lo que nos llena de dudas, Néstor. Sí, nos llena de dudas que ante un hecho evidenciado por la justicia, muchos periodistas traten de soslayarlo. Como si se tratara de una histeria pasajera de un candidato, una pataleta, decía uno. No, es un hecho evidenciado por la justicia. Nos llena de dudas que un presidente de la República, en vez de alarmarse y de tomar medidas, entonces intente ocultar la gravedad del hecho diciendo que es que vienen veedores, que no pueden ver el software. Vienen aquí a mirar el día de elecciones, pero no pueden ver la programación. Nos llena de dudas, por ejemplo, lo que acaban de decir en el Consejo Electoral. No es que pueden ya nombrar auditores. Pues sí, la ley no lo permite, pero ¿pudieron ver el software? ¿Mi auditor pudo ver la programación en sus algoritmos? No lo rechazaron, no pudimos. Y entonces, ahora, 3 días antes, sí, nombren auditores, pero es que pueden ver el software. Ya el hecho fundamental que descubrió la justicia ya no se puede auditar por el tiempo. Es decir, ya el día 27, día de elecciones, hay un cómputo de datos en la registraduría que va a sacar en un preconteo en media hora, en una hora, que no es transparente. No hay garantía de transparencia. Es un hecho, ese es el hecho. No lo descubrió Petro, lo descubrió la justicia colombiana. Y no se tomaron los correctivos. La prensa pudo haber hecho desde febrero, en su misión, ¿cierto?, de control en la sociedad, hubiera podido haber hecho la presión diaria para que el registrador hiciera la auditoría. La prensa no lo hizo. Nosotros como movimiento político tuvimos la, por lo menos la oportunidad de decirlo, de pedirlo, de escribirlo en carta. Lo hicimos, pero nos rechazaron.
El presidente citó hoy a las 4 hay una reunión de una comisión de garantías electorales con delegados de partidos. ¿Va usted, va un delegado suyo?
Va la vicepresidenta, la fórmula vicepresidencial Ángela María, a hablar esto mismo.
Pero entiendo que la presencia es simplemente para presentar una voz de alerta, no para avalar el resultado.
Sí, digamos, esas reuniones a veces hacen firmar actas y ustedes dicen, es que ustedes avalaron la... No, nosotros hemos dicho en varias reuniones de la Comisión de Seguimiento de Garantías que no hay auditoría sobre el software de la Procuraduría.
El doctor Gustavo Petro ha anunciado que si gana la presidencia en las elecciones de este mes en Colombia o en la segunda vuelta, convocará una asamblea constituyente. En segundos, ese es el siguiente tema, 8:17. Los acompañamos desde Blue Radio en Colombia.
Blue Radio también compra en despegar.com. Night Sale en Despegar.com. Ofertas increíbles desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Hoy, 23 de mayo, encuentra grandes descuentos para tu viaje a Europa. Recuerda, cada día un destino nuevo. No te lo puedes perder. Night Sale en Despegar.com. Viajar es posible. Ver términos y condiciones en www.despegar.com. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460.
Blue Radio también compra en Despegar.com. Ellos lo han entregado todo.
Corto cuadrado de Colbarrota para ver Aguilar.
Cada pase, cada jugada.
Defiende con los 11 Uruguay.
Va a levantar el
cada gol.
Toca atrás para James. Mete un rebote. ¡Qué golazo!
El Gol Caracol y Blue Radio despiden a la Selección Colombia este viernes en el Estadio El Campín de Bogotá desde las 6 de la tarde. Blue Radio, con la Selección Colombia siempre. Una presentación de Allianz, Avianca, Servientrega, Blue Radio, la nueva alternativa.
Con el Toque Toque Goodyear, llévate un balón de fútbol por compra de 4 llantas de automóvil o camioneta. Visita tu distribuidor y descubre nuestra mega garantía. Promoción del 15 de mayo al 15 de julio de 2018.
Estás escuchando Blue Radio. Participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede.
Antes, ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Si abre o tiene una cuenta de ahorros, mantenga un saldo promedio mensual de 300 mil pesos y participe en los sorteos de un carro, una moto y muchos premios más. Banco Popular. Somos Grupo Aval.
Aplican restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 2 de mayo al 30 de noviembre de 2018. Autorizado por Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Blue Radio, Mazda CX-5 2019. Mazda, un homenaje a la conducción.
8:20. ¿Cómo es su idea, doctor Gustavo Petro, de una asamblea constituyente en caso de que usted sea presidente de Colombia?
Mira, la respuesta es la siguiente. El 11 de marzo hubo unos resultados electorales para Congreso. Esos resultados marcaron un cambio político en el Congreso de la República. El 27% del Senado hoy hace parte de fuerzas alternativas. Es la mayoría relativa en el Senado de la República. Es la bancada más grande en el Senado. Son las fuerzas alternativas. Eso nunca había existido en mucho tiempo. Y en la Cámara hay un resultado similar. Entonces, eso nos da una opción que yo no la tenía antes del 11 de marzo. Antes del 11 de marzo, el Congreso todavía vigente está en manos, de las maquinarias. El Congreso que viene, aunque hay maquinarias, está en una situación un tanto diferente. La bancada mayoritaria relativa es alternativa. Nos da una opción. La opción es lo que yo llamo el acuerdo sobre lo fundamental. Va a depender mucho de lo que pase en estos días, pero el acuerdo sobre lo fundamental, que es un concepto de Álvaro Gómez en sus últimos años y que coincide con uno nuestro que había lanzado públicamente Jaime Weinmann, que es el diálogo nacional. Más o menos son dos conceptos similares, pero mucho más preciso el de Álvaro Gómez. El acuerdo sobre lo fundamental es la posibilidad que diversas fuerzas sociales y políticas de Colombia lleguen a una confluencia en unos temas fundamentales. ¿Qué significa fundamental? ¿Qué marcaría que un tema sea fundamental y otro no? Aquellas reformas que sean sustanciales para construir la paz de Colombia. La paz vista desde mi óptica, que es la misma que tenía Gaitán y la misma que defendimos hace 30 años, la paz vista como un problema de la sociedad colombiana, no de las guerrillas, como las reformas que permitan que la sociedad pueda convivir durante décadas y generaciones en paz hacia adelante. Entonces no estoy hablando aquí de acuerdos con la guerrilla, estoy hablando de un acuerdo de la sociedad sobre temas de la sociedad, entre esos la salud, entre esos la educación, entre esos el tránsito a la economía productiva, entre esos la independencia, la justicia, entre esos cómo se puede construir una política separada de la corrupción, por ejemplo. Esos temas que nosotros hemos puesto en el debate público deben suscitar, estoy esperando eso, una confluencia política, es decir, un acuerdo sobre lo fundamental. Si eso se da, es altamente probable que exista una mayoría en el Congreso, ya no relativa, sino absoluta.
Y si no se da en el Congreso,
esa es una posibilidad.
Sí, y la otra, bueno, que entonces, digamos, 27
es la primera
se
opción.
Queda ahí y
es
el resto, la maquinaria, no le aprobamos.
Es la primera opción. La primera opción es un acuerdo sobre lo fundamental.
Pero yo tengo ahí una duda procedimental. Me deja usted me está haciendo unas cuentas. 27% dice por ciento de fuerzas alternativas, ¿cierto?
Todavía no ha salido el resultado final del Senado, entre otras cosas.
Sí, pero me da la impresión de que ya armó usted una bancada con el Polo y con las FARC y con los verdes. Está sumando ahí peras con
siempre
manzanas.
Siempre el venenillo. La FARC es tan premoderna como la bancada uribista. Dejémosle los grados de libertad.
¿Quiénes son los 27,
dejémosle
entonces
la libertad al uribismo y a la FARC de que puedan variar en el futuro, porque eso también está en su derecho, y se puedan modernizar y se puedan democratizar. Pero las fuerzas políticas más premodernas hoy en la lucha política colombiana se llama Uribe y la FARC. Son uña y mugre.
En ese 27%.
Entonces, digamos, el acuerdo sobre lo fundamental.
¿Quiénes están en ese 27 que usted dice son fuerzas alternativas?
Sí, las fuerzas elegidas, que pudimos contar por lo menos el día del preconteo, la registraduría da indudablemente el Partido Verde, que le fue bien. Decentes, que fue la lista que nosotros impulsamos. El Polo Democrático, que también le fue relativamente bien. Allí tiene una serie de circunscripciones usted, que también son, digamos, tuvimos mayoría nosotros, que es la circunscripción indígena, hay una circunscripción de negritudes, hay algunos movimientos de tipo religioso que pues son ambivalentes, unos están de un lado, pero otros están de otro lado. Si usted suma todo eso, le daba casi un 27%.
No, por lo menos en el Senado dan 19. Senado.
Partido Alianza Verde 10, Polo Democrático 8, Lista de Decencia 4, da 22.
22%, porque el Senado son 100. Ahora súmele los dos indígenas.
24.
Ajá, ya se está acercando. Ahora súmele negritudes.
25.
Pero,
creo, no me acuerdo.
Pero negritudes en cámara.
Pero
sí.
Déjeme, yo le.
No, pero quiero entender.
Pero ya se dio cuenta usted, ya acaba de hacer una suma en calculadoras, sin tener todos los datos exactos, que le da que esa es la bancada mayoritaria.
Pero déjeme, pero Felipe, perdón, es que 25 sobre 107 no me da mayoría.
Mayoría relativa, dije. Por eso puse la palabra relativa.
Eso es la minoría más grande. Uno con la minoría más grande. ¿Cómo hace o cómo puede sacar adelante en el mismo Congreso que debe aprobarla una asamblea constituyente?
Bueno, entonces, seguido a esos datos que acaba de hacer, que ya los había hecho yo antes, y por eso hablé de una bancada de mayoría relativa. Alternativa, sí, la FARC, fíjese, pero usted le da los datos, que en mis datos da 27%. Del 27 al 50 más 1 hay un trecho, pero no mucho. El acuerdo sobre lo fundamental, que es lo que enseguida dije, que debe ser una confluencia de fuerzas políticas y sociales del país hacia los temas sustantivos de la paz en Colombia, vista la paz como un acuerdo de la sociedad, no como un acuerdo entre grupos armados. Ese acuerdo sobre lo fundamental puede, es una opción, no sabemos, estamos hablando ya de futuro, puede abrir la perspectiva de una mayoría en el Congreso hoy, con el Congreso elegido.
¿Qué pasa si no?
Bueno, entonces,
si usted no logra convencer al 70% restante.
No al 70%, digamos, al 22% restante.
Bueno, que no le aprueban, no le aprueban el trámite.
Y además no es bueno que tengamos un Congreso del
100%. No, lo tengo claro, pero la pregunta es, si no llega usted a disuadirlos, convencerlos, y no le aprueban la convocatoria a esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué hace usted?
Ahí ya te equivocaste. Digamos, nos falta un 22%, es cierto. Un acuerdo lo podría permitir, no es un acuerdo, ¿cómo llaman ahora?, de mermeladas.
Enmermelado.
No, por eso hablo del tema, es un acuerdo sobre lo fundamental, son reformas sustantivas para la paz. La paz vista como reformas sociales. o sea, el camino de la justicia social del que hablara Gaitán, o el que nosotros mismos propusimos. Ese camino le falta un 22%, porque estas fuerzas alternativas estarían de acuerdo en lo sustancial con este camino.
¿Y usted cuenta ahí a los liberales de pronto que
bueno,
ustedes, al,
por eso, entonces, digamos, si hay un acuerdo más grande, puede haber mayoría en el Congreso. El acuerdo se puede producir ahora.
Y ya no habría necesidad de la Asamblea Constituyente.
Y no habría necesidad de la Constituyente uh-huh. de la corrección que iba a hacer. Porque el Congreso podría tramitar las reformas. Digamos, es una opción.
O sea, usted se va por el camino institucional, el Congreso, si lo logra.
Ambos caminos son institucionales, sí. Pero esta es una opción.
Sí, correcto.
Es una opción hoy real. Hace dos meses no hubiera podido decirlo. Uh-huh. Pero son los datos que tenemos. La segunda opción es el camino de las reformas vía constituyente.
Correcto.
Sobre ese camino he dicho que la constituyente ni puede ser parecida al 91. ¿Por qué? Porque no puede estar centralizada como el 91, que creo que es su gran error. Y dos, porque no se trata de cambiar la constitución completa, sino se trata de hacer una reforma a esa constitución. ¿En qué temas? En estos cinco que he propuesto.
Pero una constituyente es para reformar la constitución.
Por eso, pero no la hacer otra constitución. Digamos, hay constituyentes que tienen, como la del 91, la tarea de derogar una constitución y crear otra.
Pero el problema es que ¿quién controla una constituyente? Cuando se crea el poder constituyente, pero cuando se crea una constituyente, doctor Petro, digamos que una de las características, y es un arma de doble filo, es que es incontrolable, es un suprapoder.
No, señor, eso depende, digamos, la del 91... estuvo reglada por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del entonces, que le permitió a esa constituyente ser omnímoda. Y por eso derogó la constitución del 86, con lo cual yo estuve de acuerdo, porque ahí sí, Néstor, yo me levanté contra la constitución del 86, como Rafael Uribe Uribe, como Jorge Eliezer Gaitán, por métodos diferentes, como Alfonso López Pumarejo, quienes venimos a derogar históricamente la constitución anacrónica, autoritaria y retardataria de 1886, fuimos nosotros en 1991.
¿Cómo limitaría esa
unos jovencitos? Entonces, esa fue una, eso lo determinó la justicia. En este caso habría lo mismo, solo que el presidente pediría explícitamente que cualquier reforma que se dé por vía constituyente, si ese camino es el que toca, porque primero hay que probar el Congreso, uh-huh. la constituyente debe ser acotada a unos temas.
¿Qué son cuáles? O sea, usted quiere
eso
una
antes
constituyente.
Se llamaba Asamblea Constitucional.
Una constituyente para cambiarle qué a este país.
Cinco temas.
A ver,
son primero. Cinco reformas sí. que deberían ser de ley incluso.
A ver.
¿Qué es? El modelo de salud.
Salud.
Del cual no hemos hablado, pero digamos, implica, es de ley, pero el Congreso no ha sido capaz hasta ahora de reformarlo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Un modelo preventivo de salud que disminuya el volumen de enfermedad en Colombia. Solo la prevención lo puede lograr. Lo probamos en Bogotá, con datos. Al disminuir el volumen de enfermedad en Colombia vía prevención, entonces los recursos actuales pueden dar para que el tratamiento a la enfermedad sea justo en el tiempo y el adecuado a la ciencia. Para eso no necesito EPS.
Pero, ¿y para eso necesita hacer una reforma constitucional?
No, es de ley, pues lo acabo de decir, es de ley, pero si el Congreso no la hace...
¿Y por qué no propone una reforma legal?
Y si el Congreso no la hace, que es la pregunta de aquí... De su
pero no dice sujeto. Que puede construir mayorías en el Congreso en un acuerdo sobre...
No me confunda, por eso yo hablé de dos opciones. La primera opción, la primera, es pasar las reformas por el Congreso. ¿Hay una probabilidad alta que suceda? Sí. ¿A través de qué? De un acuerdo sobre lo fundamental que incluye este tema de la salud. Que incluye, pues si no, pues, ¿de qué vamos a hablar sobre el acuerdo? Es una opción cercana, ¿por qué? Porque por primera vez en la historia de este Senado tenemos una bancada mayoritaria relativa más amiga de nosotros. Y eso es lo que nos da esa opción. Ahora, cuando estamos hablando de constituyente es si no se puede hacer eso en el Congreso. Entonces, si no se puede hacer en el Congreso las reformas, como hasta ahora ha venido sucediendo, que yo creo que sí se puede, entonces hay que plantear una posibilidad de reforma vía constituyente.
Me estaba diciendo los temas. Primero, salud. Cinco temas, grandes reformas, digamos, que propone Gustavo Petro.
El modelo de salud sustancial para la paz, porque ¿de qué se trata? De poder vivir en Colombia. Así de simple. Una cosa de perogrullo, pero a veces estas empresas, como se enfrentan a intereses poderosos, que han hecho de la salud un negocio, entonces pues es difícil de adelantar.
Segundo tema,
salud. Poder vivir en Colombia significa una reforma a la salud.
Okay.
Y implica, ¿por qué la EPS se nos vuelve un tema, digamos, determinante? Porque la lógica de la EPS como intermediaria de la salud, aún hoy que ya no maneja los recursos directamente, es maximizar los tiempos en que empieza el tratamiento costoso y no hacer prevención. Es decir, es una agenciadora hoy de crecimiento de la enfermedad, por tanto de costos en la salud, pero al mismo tiempo de ineficiencia total en el otorgamiento de la cita. Eso lo mide el ciudadano ese cuando le dan la cita. Entonces, una señora, le voy a poner un caso concreto. En Medellín encontré un dato de mujeres que mueren de cáncer de mama, una enfermedad casi típicamente femenina. Resulta que mueren casi 1,000. Y cuando, en solo allá en Antioquia, cuando usted va y mira qué es lo que pasa, el protocolo internacional indica que una vez se diagnostica el cáncer de mama, debe haber 15 días a más tardar para iniciar tratamiento. El sistema de EPS en Colombia, tratando de espaciar los tiempos de gasto en el tratamiento, lleva ese promedio a 3 meses. 3 meses versus 15, que es el protocolo internacional, que genera miles de mujeres que mueren de cáncer de mama. Muchas más que las que mueren por homicidio, el feminicidio. Es decir, el sistema de salud mismo está cargado de un hecho, una lógica interna que lleva a la muerte.
¿Y cómo desmontar todo ese sistema? Es que desmontarlo,
eso es una transición,
el tema de transición. Recuerde que las transiciones son prácticamente más peligrosas que lo que se tiene.
Y son largas en tratándose de la salud humana, son largas.
O sea, no es que usted llega...
No lo puedes hacer de la noche
a la mañana. Claro, se acaban las EPS de la noche a la mañana, ¿no?
Y primero tienes que montar el modelo preventivo y ponerlo a funcionar, si no, te estalla el modelo de salud. Menos mal nosotros tenemos...
¿Qué país tiene usted en la cabeza cuando piensa en un modelo de salud que a usted le guste?
Preventivo. Primero, nosotros ya tenemos la experiencia. No es que estemos inventando algo. Nosotros lo practicamos en Bogotá 3 años. Me demoré 1 año en poderlo poner en práctica y en 3 años el tercero fue el mejor. Lamentablemente lo suspendieron. Pusimos un modelo preventivo.
Me está hablando usted de la EPS que usted creó.
Creó Samuel.
Ese es uno de los ejes del cartel de la contratación de Bogotá. Yo lo hubiera querido terminar.
Pero la dejó en un déficit muy alto, con 600,000,000,000 de pesos de déficit y largas colas en su momento, ¿no?
Es que esa EPS te muestra la realidad del modelo de salud de Colombia. Porque tú tienes una EPS...
Estamos hablando de la EPS Capital Salud.
En esta mano derecha tienes una EPS, que es de privados. Ese es el negociado que hay ahí. Y en esta otra mano tienes la red hospitalaria pública, 22 hospitales. Entonces tú tomas decisiones bajo la ley 100. ¿Proteges la EPS o proteges los hospitales? O eso no van juntas. O proteges la EPS o proteges los hospitales. Nosotros tomamos una decisión política. Protegemos los hospitales. Que la EPS va a hundirse. Sí, le pedimos al ministro de Salud que la liquidara. El ministro de Salud no quiso, ¿sabe por qué? Porque quería proteger, ese es el debate que tenemos con Gaviria, que es un señor serio. Él quiere seguir protegiendo el sistema de EPS y no la quiso liquidar, pero lo que debió haberse hecho era liquidar.
¿Qué reemplazaría la EPS si usted llegara a la presidencia? Está el modelo preventivo, pero ¿cómo funcionaría en la práctica?
Hoy en la práctica las EPS están casi agotadas. Ya por sí mismas, digamos, ya el modelo mismo llegó a una agonía. habían 100 y pico EPS antes, hoy tienes casi 40. Digamos, la mayoría quebraron, igual que hubiera sido la del distrito. El caso de Medellín es más serio.
Sabia Salud.
Sabia Salud le debe $1 billón. La red hospitalaria de Medellín era la mejor de Colombia. Le llamaban Metrosalud. Era la mejor, hoy no. La destruyó la EPS, Sabia Salud. Pero digamos, este tema...
Pero usted también, los hospitales quedaron, según el secretario de Salud, que ha tenido una, que siempre le responde a usted en Twitter, él dice que le dejó, que usted dejó una cartera de $1 billón en los hospitales, que no es cierto que haya protegido...
Cuando hay periodistas poco investigadores.
Pero es el secretario, es el secretario de Salud que tiene los datos.
No ocultan, sí, pues lo tiene los datos y los da, pero hay que saber a qué déficit se refiere, y en este tema entonces hay que conocer lo de la ley 100. Hay dos déficits. Un déficit es el que causa la EPS sobre el hospital. De eso no tienen culpa las alcaldías. Ese es el sistema degradado de salud que tenemos. Si coges esa cifra a nivel nacional, te da $7 billones. Las EPS le deben a todos los hospitales, públicos y privados, $7 billones. Entonces, claro, el secretario de Salud te coge la cifra que corresponde a Bogotá. Él debería ser el responsable por ser un aupador de la ley 100. Precisamente ese es el problema de la salud en Colombia. Que las EPS fueron una intermediación que se chupó los recursos y degradó la red pública hospitalaria. Pero eso no tiene que ver con el manejo de la alcaldía. Con el manejo de la alcaldía tiene que ver el déficit contable de los hospitales, el real.
Doctor Petro.
Entonces, ¿ahí qué pasó? El dato es que nosotros recibimos un déficit contable de los hospitales públicos, la mitad a punto de cerrar, de $270 mil millones. Y nosotros los entregamos con un superávit de 4 mil. Claro, a ti, para ocultar esa cifra que no le interesa al señor secretario de Salud actual, para ocultar ese éxito que se logra a partir de no darle poder a la EPS... y por eso el balance de esa EPS que debió ser liquidada, entonces él pone el déficit, visto es como la deuda de las EPS con la República. Claro, es altísima, tiene 7 billones al año. Además surge la pregunta de la transición, ¿quién va a pagar esa deuda? Porque hoy deuda existe. ¿Quién va a pagar los 7 billones que le deben a la República y privada de Colombia? Las fundaciones, la Fundación Santa Fe, etcétera, las de Medellín, las del país. Nos toca a la nación, le toca a la nación meter la plata, y esa es parte de la transición. Porque para poder aguantar una transición a un modelo sin EPS, que ya prácticamente estamos casi al borde de ello, necesitamos montar el modelo preventivo, eso es sustancial, que es equipos médicos visitando todos los hogares de Colombia para prevenir la enfermedad, agua potable, educación física y aire respirable. Ese es el modelo preventivo. Dos, necesitamos fortalecer la República. Por eso nosotros decimos con autoridad moral, porque abrimos el San Juan, no lo cerramos, lo abrimos. Es en la Colombia humana no se va a cerrar un solo hospital público. Dos, en la Colombia humana no van a morir niños de hambre. Y es lo que garantiza el modelo preventivo. Y tres, sobre esos dos ejes, el modelo preventivo y la red fortalecida, las EPS se marchitan y se van.
Me falta concretar los otros cuatro, porque nos demoramos un poquito en el tema de salud. Originalmente estábamos hablando de la constituyente que usted quiere para reformar cinco
Estos
temas.
Son las reformas, sí, el camino, sí, de la reforma.
Primero este tema de salud que digo, pero para no enredarnos en los otros cuatro, que creo que también deben ser importantes, ¿cuáles son los otros cuatro, los temas que usted quisiera cambiarle a Colombia?
Bueno, tenemos un tema en la educación, que también era de la Constitución del 91. La Constitución del 91 lo había abordado bien. El artículo decía, los ingresos para la educación crecerán más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la nación. Eso significaba desde el 91 un crecimiento por encima de los ingresos corrientes, que son los impuestos que recibe el Estado. Es decir, una porción cada vez más grande de los impuestos tendría que ir a la educación.
Claro, pero eso es
Constitución del 90.
Eso es una destinación presupuestal, eso sí. Lo decide el presidente, dice.
Eso lo decide la Constitución porque está escrito en la Constitución. Ahora, ¿qué porcentaje era tema de ley? Si eso se hubiera mantenido, hoy la educación tendría en todo el periodo hasta la fecha 90 billones de pesos más. ¿Qué pasó? Que Andrés Pastrana, para salvar banqueros, sus amigos, hizo una reforma transitoria y Uribe la volvió permanente para meter el dinero en la guerra, que me parece el acto más irracional que un gobernante puede hacer. O sea, coger los dineros de la educación y meterlos en la guerra. Con razón cogió los muchachitos que tenían que ir a la educación y los mató en la guerra.
Su propuesta es un modelo educativo gratis, universitario.
Entonces, digamos, eso tiene una base financiera que tiene que crecer. No, el presupuesto actual no es suficiente. ¿Para qué? Entonces, nosotros tenemos tres grandes retos en la educación. Uno es el preescolar. 3 años de preescolar. Nosotros lo pusimos en Bogotá. El señor Peñalosa le quitó 1 año, lamentablemente, pero digamos, pusimos 3 años. Tenemos la experiencia de eso. ¿Por qué 3 años de preescolar? Que además con los 2 años anteriores, que es lo que llamamos la primera infancia, construye lo que llamaríamos un sistema de cuidado profesional de la primera infancia en Colombia. ¿Por qué? Por razones éticas obvias. Porque si una sociedad no cuida su niñez, no tiene nada que hacer en el planeta. No tiene razón de existir. Porque esa niñez es nuestra nación en 20 años, en 30 años. Tal cual cuidamos nuestros niños hoy o no los cuidamos, así será la nación colombiana dentro de 20 y 30 años. La niñez colombiana tiene un 17% de desnutrición. La niñez colombiana en los sectores mayoritarios de la población con escasez económica están tirados en el pavimento. No tienen una atención profesional, no hay preescolar.
Doctor Petro, yo creo que nadie discrepa con usted con ese tema. Todos quisiéramos que todos tuvieran educación desde
las
primeras infancias.
Pero no la financia.
Pero el asunto es ese, le quería preguntar, ¿a qué le va a quitar recursos para poder lograr eso que son muchos billones? ¿A qué le va a quitar usted recursos? Porque
tienes,
digamos,
tres objetivos. Este es el sistema de cuidado de la primera infancia, que incluye 3 grados de preescolar. Tienes que dar un salto, es desde largo aliento, hacia la jornada única en el resto de la educación.
Que cuesta un montón.
Y el sistema de educación superior gratuito, incluyendo el SENA. Que es mi tesis, que ya por lo menos ha sido imitada por Humberto de la Calle y por Duque, que imita todo, pero le quita la sustancia, porque él dice que es virtual y tiene que ser presencial. Lo virtual es complementario. Entonces, digamos, esos tres temas implican billones de pesos. Solo un sistema de educación superior gratuito, si lograse ser universal, vale 10 billones más. Hay que incrementar el presupuesto en 10 billones más. Y la jornada única te vale 2 billones. Y el preescolar y el sistema de cuidado, otros 2 billones. Es decir, estás hablando de incrementar en todo ese sector, en 4 años, progresivamente, hasta el cuarto año, 14 billones. Entonces la pregunta es, no solamente cómo lo haces, sino de dónde sacas la plata. Porque el cómo lo haces es importante. Pero, ¿de dónde saca la plata? Entonces, estamos hablando de 14 billones adicionales en el presupuesto que hoy no están. Claro, uno podría decir, gastos que no son los prioritarios pasan al prioritario.
Ejército chiquito, por ejemplo.
Que no son prioritarios, porque cuando tú hablas de profesionalizar el ejército, inmediatamente al interior del Ministerio de Defensa surge otra necesidad, y es que necesitas crecer la policía. Entonces el balance al final no te va a dar los recursos. Puedes garantizar, como lo propuse yo, que de los recursos del Ministerio de Defensa, tanto en la policía como en el ejército profesional, exista la partida para garantizar la educación superior de sus integrantes. Y es una parte, digamos, del esfuerzo de tener un sistema de educación superior universal y gratuito.
¿Y entonces la plata
pero
de dónde?
No te da el monto de los recursos. Entonces, ¿de dónde sale la plata? Sale de dos fuentes. Una reforma al sistema de pensiones. Hoy el sistema de pensiones demanda del Estado colombiano 13 billones para Colpensiones, para pagarle 1,5 millones de pensionados de Colpensiones.
¿Es decir que le va a rebajar las pensiones a la gente o cómo?
Pero vea, María, qué prejuicio tan grande.
No, pero ¿cómo va a sacar plata? ¿Cómo va a sacar plata? Bueno, lo dejo hablar.
Sí, fíjate que... ¿Tú crees que para poder quitar esos 13 billones que le paga el Estado a Colpensiones se necesita bajar las pensiones?
Explíqueme usted qué es el...
Yo te la pondría de otro, en otro, que es lo que yo propongo. No, lo que necesitas es quitarle el control a los banqueros del dinero pensional.
¿Usted cree que la plata de las pensiones se está quedando en los bancos?
Obviamente, 230 billones.
Pero lo de las AFC.
Sí, señor.
Que no es el régimen de Colpensiones.
Pero
que
no es Colpensiones, sí.
No es Colpensiones. Tú tienes dos sistemas de pensiones compitiendo. Sí. ¿Cierto? Que es la gran anomalía. Compiten entre sí. Colpensiones, el fondo público de reparto simple. ¿Qué significa esa palabreja? Que los cotizantes en Colpensiones pagan en el momento en que cotizan, va a pagarle al pensionado. Eso se llama así. Como son poquitos cotizantes, el 7% de los cotizantes de Colpensiones no tienen la plata para pagarle a los pensionados y el Estado se las paga. Y el otro sistema que compite tiene el 93% de los cotizantes, pero no pagan pensiones. Están en las cuentas de ahorro individual, los controlan los banqueros en los fondos privados y le han pagado a 140,000 personas pensiones, mientras que Colpensiones paga 1,5 millones. Hay una enorme injusticia.
¿Y cómo?
Primero,
¿y cómo,
porque, porque los que ahorran en las cuentas privadas no van a tener pensión. Solo van a tener pensión los que tienen de 3 salarios hacia arriba de manera constante. Y esos solo van a tener el 22% de pensión de su salario. En cambio, Colpensión está pagando el 75% de pensión del salario. Y garantiza pensión con el Estado. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Que no compitan. Que todo cotizante en Colombia, todo y toda, desde el presidente de la República hasta el portero de Blue Radio, coticen a Colpensiones. Y entonces allí ya se ahorra al Estado 13 billones anuales. Y ahí sale la plata que te digo. Ahora te cuento qué hacemos con esa plata. Claro, entonces, ¿qué pasa con los fondos privados? Que se le permitiría por encima de 4 salarios mínimos a cualquier trabajador que los gane, a partir de ahí, una vez coticen Colpensiones, cotizar en un fondo privado libremente. Entonces ya no compiten. Al financiar a Colpensiones desde el punto de la cotización, el Estado libera un gasto de 13 billones. ¿En qué lo vamos a gastar? 6 van para el sistema de educación superior, que es la mitad de lo que se necesita, y 6 billones van a través de un bono pensional para 2 millones de viejitos y viejitas que hoy no tienen nada, por encima de la línea, el bono pensional por encima de la línea de pobreza. Hoy entrega al Estado 60,000 pesos mensuales. Por encima de la línea de pobreza es por encima de 270,000 pesos. Si usted hace las cuentas, 270,000 por 12... le da cerca de 3 millones de pesos. Por 2 millones le da 6 billones. Es decir, tú puedes garantizarle a 2 millones de viejitos y viejitas que hoy no tienen nada un bono pensional por encima de la línea de pobreza, garantizando cierta cobertura que nunca logró este sistema, por encima del 20%, y disminuir la pobreza en Colombia. A la señora se lo vamos a dar a título de pago por su trabajo doméstico, porque en Colombia no se reconoce el trabajo doméstico como un trabajo económico, y lo es. Es una forma de machismo sobre la mujer. Pero este bono pensional ya es un primer reconocimiento, porque la primera prioridad es la mujer de la tercera edad que no tiene nada. Este ya sería un reconocimiento a lo que hizo en su vida, que en general fue el trabajo doméstico para las generaciones anteriores.
Pero de todas maneras, sacarle 13 billones de pesos al sistema pensional sin afectar las pensiones de la gente es imposible, doctor Petro. Es decir, lo
porque
que usted está...
lo estoy demostrando no, matemáticamente.
No es posible, porque...
¿Sabes?
Es que
esos 13, esos 13 billones hoy qué son. Digamos, como lo paga el Estado, los fondos privados se quedan con esos 13 billones. Esos 13 billones son... un flujo que va a las cuentas de ahorro individual a ganar una rentabilidad que además triste y paradójicamente se las da el Estado, porque ellos compran, los banqueros compran los TES de deuda pública del gobierno. Es decir, la rentabilidad en la mitad la paga el Estado mismo. Ahí ese flujo disminuye a partir de la reforma pensional. Los banqueros dejan
pero
de controlar.
¿Qué es lo que paga el Estado?
Los TES de los fondos privados de pensiones. La tasa de interés de esos TES, que se vuelve rentabilidad de las cuentas de ahorro, la está pagando el Estado. Pues son los TES. El Estado está haciendo las cuentas más bobas del mundo. Paga 13 billones al fondo público y le paga la mitad de la rentabilidad a los cotizantes en los fondos privados. Si usted hace una reforma, soluciona y libera 13 billones de pesos del Estado. Esa cuenta social, ¿en dónde? ¿Quién la paga? La pagan los señores banqueros que dejan de controlar ese flujo del ahorro pensional. A ellos no les va a gustar, por eso Petro no les gusta. Pero es lo más sano que podemos hacer desde el punto de vista de la justicia social, del derecho a pensionarse en Colombia, porque lo garantizamos, y de la estabilidad de las finanzas públicas en Colombia.
Doctor Petro, le propongo que hablemos, debo hacer una pausa, son las 8:54 minutos, nos queda nuestro segmento final. Le propongo que hablemos, hemos hablado en qué, a qué le va a destinar una cantidad de plata, pero hay un tema grueso que tiene que ver con energías, con Ecopetrol y con aguacates.
Sí, el tema de la producción.
Sí, señor. Ahí vienen unas cifras interesantes. Ya regresamos con Gustavo Petro.